Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Richard?
Tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que se puede desarrollar el síndrome de Estocolmo respecto a tu casa, pero en la Sierra de Madrid?
Pues no, buena pregunta. A lo mejor estamos todos desarrollando cada uno de nosotros un síndrome particular cada uno en nuestras casas.
Ya.
Richard, me haces unas preguntas muy complejas, ¿eh? Esto del confinamiento te está haciendo reflexionar mucho.
Claro, y además tengo una semana para preparármela.
No, ni me lo había pensado, pero voy a pensar si yo también estoy desarrollando el síndrome de Estocolmo en mi propia casa.
En Asturias. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Libertad Digital y Es Radio, Economía para quedarte sin amigos. Es como un mantra que repetimos una semana tras otra, pero ni por esas. Vamos, que tenemos unos amigos que, como el desodorante, pues no nos abandonan. Por cierto, como las fábricas de perfumes y desodorantes también tienen que comer en esta cuarentena, no dejéis de darle al rolón, que la casa no es la cueva de Segismundo. Menú de hoy, sé tú mismo. Conecta con tu yo superior ante la nueva subnormalidad. Hola, Domingo, ¿qué tal de nuevo?
¿Qué tal, Richard?
¿Qué tal llevas esta nueva normalidad?
Bueno, normalidad, no mucha. Yo soy un poco como Rafa Nadal. A mí lo que me gustaría, esto de la nueva normalidad, hombre, me gustaría volver a la anterior. Pero si no, no lo llevo muy bien. Digamos que estas últimas semanas, igual que al principio, bueno, pues podía parecerme razonable, esto ha ido derivando y yo empiezo a estar un poco cada día un poco más enfadado, me da pesado.
Reconocerás que el gobierno es único para bautizar a sus propios planes. Plan para la transición hacia la nueva normalidad.
Sí, en lo que es el marketing y eso no va mal. En el resto hay mucho más que discutir, pero lo que es el marketing, los titulares y eso, de vez en cuando aciertan. Hoy yo creo que sí que es el programa para quedarnos definitivamente sin amigos, pero yo creo que no va a haber nadie en toda España a quien no le moleste algo de lo que digamos. Y vamos a hablar un poco de esa nueva normalidad, de las medidas que están tomando, de si todas ellas tienen sentido, de si esa centralización de esa unificación de medidas es lo mejor que se podría hacer y de cómo en realidad aprendemos todos y cada uno de nosotros, actuamos y cuáles son la forma en la que podemos ampliar y reducir los riesgos. Y yo creo que eso... a mí me da la sensación de que hay poco debate sobre eso y debería haber más en la sociedad española porque al final somos la sociedad que más tiempo, me da la sensación, que más medidas más duras y durante más tiempo vamos a tener confinamiento sin que haya un debate real, o yo no lo percibo así, sobre si todas las medidas que estamos tomando tienen o no tienen el sentido y la justificación que se les da.
Vale, hoy creo que tenemos invitados, ¿verdad? Has visto qué bien actúo, ¿eh? La puesta en escena
sí,
es muy importante.
Sí, tenemos invitados, eso es.
Vale, pues venga, preséntalos.
Hoy tenemos como invitado a Mario Noya, responsable de opinión de Libertad Digital y colaborador en el radio, escritor habitual, columnista en nuestro periódico y una de las personas que yo creo que más veces, yo más veces le he oído hablar sobre estas cuestiones de la libertad, de los límites del gobierno, de si... las justificaciones que se dan normalmente. Digo, hablo en situación de normalidad, esta palabra saldrá mucho, pero bueno, digamos, hablo en la situación previa al coronavirus y también ahora que se plantea si realmente tienen sentido todas las medidas y sobre, fíjate, más que las medidas en concreto, el planteamiento general. Este planteamiento de que el gobierno nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y nosotros obedecemos sin preguntarnos demasiado cuáles son las razones de esa obediencia y si tiene sentido todas y cada una de nuestras pequeñas obediencias cada vez que obedecemos a la petición del gobierno. Y nuestro segundo invitado es Juan Manuel Sabugo, físico de formación y fundador y CEO de Digita y L4H, dos empresas dedicadas a las telecomunicaciones, los sistemas de control inteligente, la domótica... Y, bueno, también articulista prolífico en Libertad Digital, participa en el en los vídeos de Se prueban cacharros, en esa serie de Se prueban cacharros, y es una persona que
¿quién
también...
¿Quién le pondrías de nombre a la sección? Siempre lo he pensado.
Eso ya no lo sé, no sé quién le puso el nombre, pero a mí me parece que es bastante bueno porque se prueban cacharros porque se prueba de todo, desde aspiradores hasta teclados de ordenador, con lo cual probablemente cacharro sería el único nombre que lo engloba todo. Y también Juan Manuel yo creo que le ha dedicado mucho tiempo a este tipo de cuestiones de pensar desde cuáles son las conductas individualmente más peligrosas y menos peligrosas y si tiene sentido todas las normas que nos implanta el gobierno y la forma de implantarlas, es decir, de forma unificada, todo el mundo, sin hacer demasiadas diferencias, que bueno, es lo que hemos visto en estos dos meses y yo creo, según además cuanto más avanza el tiempo, más cuestionable es.
Pues Mario y Juanma, ¿qué tal? Bienvenidos a los dos.
Hola, ¿qué hay? Muchas gracias compañeros por invitarme a esta conversación tan interesante con un tema trascendental, que ha provocado estupor en algunos círculos liberales, ¿no? Yo el otro día estaba leyendo a un autor sueco que ha escrito artículos muy interesantes sobre el caso sueco, que se llama Fredrik Eriksson, es economista, uh-huh. Manifestaba precisamente su estupefacción con que las sociedades occidentales que se fundan en la libertad, lo primero que se haya pedido ha sido todo lo contrario, que se cercenen las libertades, el vivan las cadenas y atendamos a lo que nos diga el Estado, ¿no? Y eso le ha provocado honda preocupación y además, por otro lado, el orgullo de que su país ha dicho no, por aquí no. Que no deja de ser paradójico, ¿eh? Porque Suecia se ha vendido siempre como el paraíso socialdemócrata, como el nanny state por excelencia, ¿no? El estado niñera. Uh-huh. Y resulta que allí un primer ministro socialdemócrata ha dicho, Stefan Löfven, ha dicho, bueno, no podemos legislar y prohibir todo. Confiemos en la responsabilidad de la sociedad, tratemos a los adultos de estas generaciones alfabetizadas de manera universal y a partir de ahí pues hagamos lo que ha hecho que las sociedades más prósperas del planeta prosperen, que es órdenes espontáneos, descentralización absoluta y que las propias sociedades encuentren las maneras de solucionar los errores, ¿no? Por ejemplo, con el ensayo error, que es muchísimo menos oneroso cuando lo hace un particular que cuando lo hace un Estado. Las consecuencias trágicas de estos experimentos, pues las estamos aún padeciendo en España casi más que en ningún otro sitio, ¿no?
La verdad que es asombroso escuchar a un presidente decir, por ejemplo, pues lo que tú estabas comentando, Mario. Oye, que la gente tome responsabilidad, que la coja con sus manos, algo así es la traducción más o menos literal, sí. Y que haga lo que mejor le parezca para no contagiar a los demás.
Se tiene una idea equivocada de lo que ha sucedido en Suecia. Es decir, en Suecia la gente es muy consciente de lo que está sucediendo, pero a la vez es muy consciente de que si el individuo no reacciona, mal vamos a ir, ¿no? Entonces han ido aplicando todas las restricciones de distanciamiento social, etcétera, de una manera, bueno, como lo han dicho ellos mismos, ¿no? Se trata de convencer y no de imponer, o de imponer como último recurso. Sobre todo en las sociedades liberales, en las democracias dignas de tal nombre, se tendría que proceder así. Oiga usted, en ultimísimo recurso y en circunstancias muy pautadas, impongan algo. Mientras se puede hacer de otra manera, procedamos a la inversa. Y lo estupefaciente es que no se ha producido así. Y lo estupefaciente es que, de hecho, el fenómeno del chivatismo se ha extendido y de hecho se está promocionando incluso. ¿Veis los informativos de televisión? ¿Cómo cuentan con una suerte de orgullo que la policía está haciendo volar un dron sobre una isla desierta donde hay un señor tomando el sol y lo presentan como una suerte de criminal que está atentando contra la sanidad pública y ellos mismos están diciendo contra la salud pública y ellos mismos están diciendo que han tenido que volar un dron porque no lo encontraban y estaba apartado de todo el mundo? Uno de los casos que más me han... es que se me han abierto las carnes cuando lo oí en Antena 3, en el telediario,
Yo también lo vi, Mario.
Echaron a un señor que estaba aislado en su barco, porque le pilló navegando todo esto, en su barco. Ya os digo que no era Onassis, pero si lo fuera no pasa nada. Era un señor normal y corriente con un barquito, que estaba en una isla desierta y que cada 15 días se acercaba al puerto a provisionarse de sus de lo que necesitaba para sobrevivir. Bueno, pues le hicieron volver a puerto. ¿Por qué?
Había un ejemplo también sangrante de un especie de ermitaño que se había ido a los picos de Europa, pero estaba allí desde enero el hombre acampado. Y bueno, la policía le había localizado, le había sacado de su tienda de campaña, absolutamente aislado, por supuesto. Muy difícil de llegar, pues llegaron, le detuvieron. Y entrevistado el policía a la televisión, como si hubiera realizado un hallazgo de un narcotraficante o algo así, le preguntaba el entrevistador al policía y él decía, es que incluso ha bajado al pueblo a comprar alguna cosa. ¿Sabes? Como culpabilizándole de una forma terrible que el hombre hubiera bajado un par de veces a comprar.
Como si fuera del maquis, ¿no?
Pero es una persona, no que cuando se hubiera destapado todo esto hubiera salido corriendo de allí, ¿no? Él llevaba allí desde enero, el hombre. Probablemente ni se hubiera enterado. Pero a mí todo esto me parece absolutamente interesante, pero a mí me gustaría pensar cuál es el mecanismo último, el por qué nos comportamos así o por qué se ha implantado esta especie de ley, ¿no? De realidad que todo el mundo asume. Y yo pensando en todos estos temas, me vino a la memoria, seguro que todos lo conocéis, cuando empiezas a estudiar filosofía, y yo creo que el primer tema es esto del paso del mito al logos. Voy a tratar de explicarlo muy rápidamente, no me quiero poner tremendo, pero creo que es importante. En las sociedades presocráticas, anterior al nacimiento de la filosofía, la realidad se explicaba mediante el mito. O sea, tú encadenabas una causa y una consecuencia sin tener que explicar qué mecanismo las unía. Tú decías, está lloviendo, y decías, pues vamos a buscar una causa por la que llueve. Pues porque Dios quiere. Ya está. Absolutamente nadie tenía que demostrar nada, simplemente se establecía esa verdad y automáticamente funcionaba para todo el mundo. Con el desarrollo de la filosofía y del pensamiento científico, este paradigma cambia y entonces, si tú quieres decir que algo sucede por causa de otra cosa, primero lo tienes que demostrar o como mínimo tienes que dar algún tipo de argumento. Me resulta muy curioso esto porque al final todas estas leyes implantadas desde los poderes públicos funcionan de la misma forma. Y pongo un ejemplo. Tema guantes o tema distancia interpersonal. Se marca que son 2 metros y se establece como una ley. Tú no puedes acercarte a alguien más de 2 metros, sin especificar ni explicar cuál es el mecanismo que hace que eso sea así. De tal forma que, al final, lo que tienes que cumplir es mantener una distancia de 2 metros, no contagiarse. Eso pasa a segundo plano, porque realmente de lo que te tienes que preocupar es de estar separado más de 2 metros para que no te pongan la multa. Aunque, en infinidad de condiciones, y esto no se ha dicho, te puedes contagiar a más de 2 metros. Voy a poner unas cuantas que os va a parecer ridículo, pero en las que se está haciendo muchísimo hincapié en Alemania. Si tú vas andando detrás de una persona, la distancia ya no es de 2 metros, es de 4. Porque esa persona habla o estornuda, los virus se quedan suspendidos unos instantes en el aire y si tú vas a favor de él andando, recorres ese espacio de tal forma que si tú estuvieras quieto no lo recorrerías y caerían al suelo, pero tú, como vas andando detrás de él, lo recoges. Pero es que si vas en bicicleta detrás de una persona, esa distancia se establece en 10 metros, creo recordar. Y si vas en bicicleta, incluso 20 metros. Quiero decir, lo importante es conocer el mecanismo del contagio. No seguir a rajatabla la norma, porque la norma, en último caso, es la que tienes que cumplir, pero la norma no te exime de que los comportamientos sean de otra forma. Y pongo un último ejemplo. Todos estamos viendo reportajes en la playa en la que se dice que se va a mantener unas cuadrículas de 2 metros. Es ridículo. En las playas hace viento. Por favor, que alguien ponga un poco de sentido común a estas cosas. La norma última para no contagiarse no son los 2 metros. Esa es una medida generalista que puede tener sentido en condiciones normales, pero que no es la última causa para no contagiarse. de lo que se trata es de no contagiarse, no de estar 2 metros separados del de al lado. No, no sé si, si me entendéis.
Sí.
¿Domingo?
Sí.
No, es que es exactamente un poco el inicio del programa, cuando lo hablábamos hace unos días, era un poco este. Es decir, yo hablando pues con amigos, familiares, conocidos, de todo, me he encontrado varias veces con personas que más o menos me venían, pues me explicaban. Yo un día hablando con un conocido, ¿no? Me explicaba que pues una persona, un familiar suyo, entiendo, pues que iba a andar, un poco se estaba como medio saltando el confinamiento, pues se iba a andar por las afueras del pueblo donde vive y llevaba como una bolsa por si le paraba la policía, poner la excusa de que iba a la compra, aunque en realidad el hombre iba a andar por una zona relativamente despejada, ¿no? Y bueno, pues me decía, joder, es que fíjate, es que se está saltando, es que bueno, más o menos criticaba, ¿no? Y decía que insolidario, y decía, pero ¿qué riesgo hay de que este señor pase en los alrededores del pueblo? Digo, es cierto, la norma estricta se la está saltando, riesgo desde el punto de vista moral, ético, yo pienso, es que no pone en riesgo a nadie. Y al mismo tiempo, me contaban que, bueno, pues eso, a lo mejor bajo todos los días a comprar el pan o voy todos los días a hacer la compra. Y yo digo, y claro, yo digo, oye, pero esto es muy arriesgado. Pues hablando con otras personas que me dicen esto, yo digo, oye, pero esto es muy arriesgado que bajes todos los días a... Bueno, pero es que esto está permitido. Y entonces yo digo, o sea, hacemos cosas que están permitidas, pero que son, desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad, bastante peligrosas, pero como está permitida por el PAN, no pasa nada, nadie te puede decir nada, porque cumples la ley, aunque sea relativamente peligroso. Yo creo que es relativamente peligroso ir a por el PAN todos los días, pero bueno, desde luego es más peligroso que si vas un día a la semana y congelas el PAN, por así decirlo. Y sin embargo, criticamos y señalamos a alguien que hace algo que no tiene ningún peligro para sus vecinos, que es dar un paseo por las afueras de un pueblo, por un camino aislado, y pero que eso sí, no cumple estrictamente la norma que dice que no puede salir a pasear. Y yo digo, esto es un poco locura, pero lo que es locura probablemente sea el origen, que es la norma. Ahí lo explica muy bien Juan Manuel, que es que parece que el objetivo final es cumplir la norma, porque lo que debería ser el objetivo final, que es que todos tuviéramos más o menos en la cabeza cuáles son las conductas de riesgo y no riesgo, y tratásemos de minimizarlas, sabiendo que es imposible, también eso es verdad, eso habría que explicarle a la gente. La gente a veces dice, tenemos que intentar que sea imposible. No, mira, es que vamos a tener que seguir saliendo a la calle, vamos a tener que seguir entrando en las tiendas, vamos a tener que seguir haciendo cosas. Entonces, que haya un riesgo de contagio es inevitable, lo que tenemos que hacer es minimizarlo. Pero ahora estamos obsesionados no en minimizar el riesgo, sino en cumplir la norma, por lo menos parte de la sociedad. Y a mí eso me parece una locura, pero parte del hecho de que es que la obsesión en los medios de comunicación, los políticos, es si estás o no estás cumpliendo la norma. Y luego la policía de los balcones señalando a quien puede. El otro día un amigo también me comentaba que iba andando por la calle, se había encontrado a otro amigo que cruzaba por la otra acera, debían ir pues eso, cada uno a la compra, donde fuera, y que entonces se habían puesto a hablar de una acera a la otra, y que había salido una señora de un balcón a gritarles, dejad de hablar, dice, pues marchaos a vuestra casa, y en un barrio de Madrid relativamente despejado, de las afueras, San Chinarro, Las Tablas, y me venía a decir, esto es una locura. Dice, ¿qué riesgo hay que yo, que veo a un amigo, a un vecino, esté 10 minutos hablando de una acera a otra? Es que, o sea, pues la gente gritándole desde un balcón. A mí es que me parece un desquite.
Que den gracias que no salen en el informativo, como decía Mario, porque luego lo de la delación de la policía, a mí eso me parece de lo más grave, bueno, que existe.
Pero luego en España somos muy yo. A mí me gusta hacer lo que me dé la gana, o yo quiero mi libertad. Y dices, pero luego en realidad te doblegas en la primera situación.
Lord Clarendon, un país que busca grandes cambios y carece del deseo de correr grandes riesgos, se condena a sí mismo a la futilidad.
Mario.
Sí, no, hay un efecto foco de telediario, ¿eh? En buena parte los despliegues que se están haciendo en estos días, tanto de duelo como de alegría, como de todo, hay mucho de somos nosotros los protagonistas del acontecimiento y nos gusta figurar y que nos coja la televisión para que vean lo buenos que somos y los comprometidos, etcétera. Luego rascas un poquito más y dices, oye, vale, muy bien, no sé. Pongo un ejemplo. Estamos hablando de los muertos. ¿De verdad estamos pensando alguno en los muertos? incluso cuando rindes un minuto de homenaje de verdad, se hace una reflexión, una introspección, un análisis trascendente, es decir, que te perturbe y que influya realmente en tu vida. ¿Se está haciendo o nos estamos quedando en la mera pose? Por otro lado, no deja de ser paradójico y estremecedor que Bill, pues lo que denunció, o vamos, lo que constató Jean-François Lebel hace ya 3 decenios, ¿no? En los años, a finales de los años 80, ¿no? Estamos en la época donde más gente tiene más acceso a mejor información y, sin embargo, seguimos viviendo en tiempos donde parece que el conocimiento es inútil. Es tremendo, ¿no?, lo que dice Sabugo, etcétera, ¿no? Es decir, ¿alguien le da vueltas a lo que se le dice? ¿Alguien piensa? Pero sí, Mario, cuando hablo de alguien, estoy hablando ahora desde una posición de fatal arrogancia, pero que sí que resulta perturbador que incluso ver a los expertos decir cosas que se debería prohibir un experto. Yo, Mario Noya, todólogo de profesión, jefe de opinión de un periódico que tiene que tocar todos los palos, puedo llegar a decir un día eso de, uy, esto a España no llega. Y alguien me podrá decir, joder, macho, ¿y te dedicas a esto? Anda, que te has cubierto de gloria. Un especialista, Fernando Simón, jamás podría haber dicho eso. Jamás, nunca. No sé cómo decirlo. Es como si vas a, no sé, habéis ido al médico, claro, evidentemente. Un médico te dice en algún momento algo 100% seguro. No te lo dice si me apuras ni de la muerte.
Pero es esa necesidad que tienen los políticos, y ojo, yo soy siempre bastante escéptico en este sentido de echar las culpas a los políticos, porque soy de los convencidos de que el mercado de la política, en el fondo, lo que hace es responder a los consumidores, y los consumidores de la política piden líderes que les resuelvan la vida. Esto sería otro podcast, pero que es interesante también. Al final no dejan de ser el reflejo de un producto que nosotros... Cuando digo nosotros, digo una mayoría o cierta parte de la población, que al final es la que decide, está pidiendo. En el fondo, esa población lo que nos pide es a esos científicos, a esos políticos, a esos líderes, entre comillas, que nos digan cómo tienen que ser las cosas para yo estar a salvo. Porque esta delegación de responsabilidades, habéis utilizado la palabra responsabilidades, que es fundamental, es mucho más fácil delegar la responsabilidad que asumirla. Entonces, si un científico te dice cuáles son las normas por las que se comporta el virus, exactamente igual que todos sabemos cómo se crea una piedra, o sea, si yo acerco un vaso al borde de la mesa y lo empujo demasiado, sé que se va a caer, eso lo sabemos. Pues si alguien nos explica cuál es la física del virus y nosotros la interiorizamos, que no es demasiado compleja, pues nosotros podemos tomar decisiones libremente en relación al riesgo que queremos correr. Pero es que no solemos pedir eso, solemos pedir una solución en la que no implique nuestra propia responsabilidad. Y en ese sentido hay que exonerar también algo de responsabilidad. Hay una...
No, Juanma, pero no, perdón. A Fernando Simón no le puedo exonerar jamás de una responsabilidad. No, es que él precisamente no estaba ahí para ser portavoz de un político, no, sino para ser el experto que te puede hacer el cuadro técnico de la situación.
Esa es la trampa.
Un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo, de hecho, en Suecia. En Suecia, el Fernando Simón de allí, que se llama, no me acuerdo el nombre de pila, pero vamos, se apellida, sí, Anders Tegnell. Es que si ves cómo ese señor está afrontando los problemas y lo comparas con Simón,
bueno, y es un
dios, la noche y el día, es la noche y el día, Juanma. No, Mario, es que, no puedes prohibir, no puedes, si eres científico, no puedes hacer cosas que no son de científico y que no están en tu cometido. Te pongo un ejemplo que puse el otro día. Y además es bastante... Antes era simpático, ahora ya es un poquito más estremecedor. Una vez leí en el libro Personajes de Intro Montanelli, es un libro absolutamente magnífico, maravilloso, de perfiles de periodísticos de uno de los grandes del periodismo del siglo XX. Bueno, pues Intro Montanelli te decía que tenía un tipo, el Corriere della Sera, que se llamaba Afeltra, que era un gran editor, ¿no? Y este señor pues tenía un meteorólogo ahí, que era el que hacía los partes meteorológicos para el gran periódico italiano, ¿no? Y hubo una época que había una ola de calor brutal en Milán, creo recordar, y entre la gente se subía por las paredes y necesitaba esperanza, ¿no? Y entonces este señor llamaba y le decía al meteorólogo, bueno, ¿qué? ¿Mañana puedes decir que van a refrescar que va a refrescar? Y el otro miraba los datos y decía, no, es que no puedo, es que no va a amainar el temporal de calor, ¿no? Y a Feltra decía, pero tú no comprendes que yo le tengo que decir otra cosa a los lectores, que yo les tengo que dar esperanza. Bueno, pues es que el científico no está para dar esperanza.
Mario, te puedo dar la razón. Evidentemente, el papel de Simón, en concreto de Simón, en todo esto, está mucho más cerca de la política que de la ciencia. Pero esa visión que también nos ha intentado vender el gobierno, que la ciencia es una, tiene respuestas para todo y es absolutamente aséptica, es falsa. Es falsa. Y voy a poner yo también otro ejemplo. Einstein, como paradigma, ¿no?, del científico de nuestro siglo, del tío inteligente que lo descubre todo, que sabe todo del universo, antes de morir comentó que uno de los mayores errores que había cometido en su vida era un tema de una constante universal. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero dependiendo de qué valor se le daba a la constante, el universo se expandía o no se expandía. Bueno, pues él le dio un valor de esa constante atendiendo a sus razonamientos religiosos. Porque los científicos son personas, tienen ideología, tienen opinión y la ciencia se ve involucrada en esa opinión. ¿Cuál es la ventaja de un científico? Que no te vale con paparruchas. Tienes que escribir cuál es la causa del efecto. Y otro puede venir y decirte, esa causa es errónea por esto. Pero claro que tienen ideología, por favor. Sí. Es otra de las grandes mentiras. Todos los científicos votan a partidos políticos, piensan que el liberalismo es fantástico o no, la mayoría no, desgraciadamente, y es verdad. Y tienen padres, madres e hijos, y todos ellos están influenciados por subvenciones, por dinero, por llegar a final de mes, por la gloria, por la televisión y por infinidad de cosas. Las decisiones las toman los políticos.
Frédéric Bastiat. La mejor manera de que se respeten las leyes es haciéndolas respetables.
Mira, ya puestos a hacer la autocrítica, que diría el otro, he de decir que los liberales, en líneas generales, fallamos ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una suerte de maldición marciana, que es que estamos todo el día reflexionando sobre problemas que no se plantean los demás, pero lo hacemos fuera de tiempo. Es decir, nosotros estamos siempre hablando de lo importante que es dotar de responsabilidad a los individuos y de fomentar la sociedad civil y de hacer planes o de imaginar sociedades con menos carga estatal y con menos peso de las entidades más informadas de proyectos de ingeniería social, ¿no? Y luego, de repente, cuando nos viene un tsunami de este tipo, nos quedamos perplejos. Fíjate, Domingo, qué ocasión de oro, para insistir en lo que decía Hayek. Oiga, señores, vamos a sentar este principio. El conocimiento absoluto es imposible y las autoridades no pueden tener un conocimiento perfecto de lo que va a suceder. La vida se trata de otra cosa. Los órdenes espontáneos funcionan precisamente porque hay tal cantidad de información en circulación y de intereses en conflicto que es imposible intervenir. Y cuando se interviene es muy probable que se genere un destrozo de gran magnitud. ¿Por qué no lo hacemos en estos momentos? Que es cuando más falta hace. Y encima, ahora cuando tenemos los casos, no tenemos que crearlos en el laboratorio. Ahora mismo es cuando se producen esos movimientos que nos harían explicar cosas que parecen contraintuitivas en un primer momento. Por ejemplo, esto de que es mejor que el conocimiento y las decisiones se repartan hasta el infinito. Esto es algo que suele parecer marciano, hasta que de repente ves que Amancio Ortega sabe traer mascarillas y el gobierno no. Y es precisamente porque hay uno que está siguiendo los mecanismos sin dirigencia central, que aprovisionan el mercado todos los días, y el otro, en cambio, no. El otro crea el mecanismo dirigista que provoca el colapso real de una economía tan desarrollada y tan avanzada como la española.
Cuando escuchaba a Juanma sobre los científicos, estaba pensando, creo que era Stendhal el que decía, no sé, en Rojo y Negro, que no hay ninguna idea más afín o que guste más a los tiranos que la idea de Dios. Yo creo que ahora sería o la ciencia o el Estado quien reemplazaría claramente a Dios. Porque efectivamente nos meten ahí en una especie de dinámica perversa, de o haces lo que yo digo o es que estás en contra de la ciencia, de mi experto, o estás en contra del Estado y del bien común. Esa dinámica es peligrosísima, porque además hay cuestiones relativamente sencillas que yo no sé si nos las estamos planteando. Lo primero es el tema de las medidas de confinamiento súper estrictas en España, si son realmente útiles. Es decir, viendo la experiencia de todos los países, ha habido países más estrictos, menos estrictos, que han tomado medidas de confinamiento más tipo España, es decir, todo el mundo igual durante unas semanas, y otros que han sido mucho más laxos. No da la sensación de que haya una correlación entre medidas de confinamiento más blandas o más duras y la expansión de la enfermedad. Da la sensación de que aquí la clave fue si los países se anticiparon o no la expansión de la epidemia al comienzo de la enfermedad. Que yo ni siquiera quiero entrar en la discusión típica de estos días de si el gobierno, el 8M, si lo retrasó por medidas políticas o fue mala suerte, no sé qué cuenta. Yo ahí, fíjate, ni siquiera entro. Pero esta obsesión del gobierno de mientras no mantengamos el confinamiento de forma hiperestricta o si no hacemos esto, la enfermedad se disparará, choca con la evidencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, de países que lo han hecho mucho menos estricto, por ejemplo Portugal, y sin embargo, haciendo menos estricto el confinamiento, el número de muertes es menos, con lo cual, y el número de contagios, dices, la primera premisa, ¿por qué no la discutimos? Y no se está discutiendo. Luego, en segundo lugar, que ahí yo creo que sí que fallamos muchísimo los liberales, en la idea que dices, no ya, pero ya no solo en la filosofía última, que yo estoy de acuerdo, sino luego también en la escala. A mí me parece sorprendente, por ejemplo, dices que en España el día 15 de marzo vivimos una situación de excepcionalidad que hacía relativamente necesario, que en un momento dado podía ser comprensible tomar medidas muy duras durante 15 días, durante 3 semanas, pues a lo mejor sí, porque realmente se te había ido de las manos, la epidemia estaba descontrolada. Pero es que llevamos ya 2 meses. Realmente, la cuestión es, oiga, ¿era necesario estos 2 meses? Hay medidas que pueden ser útiles o que pueden ser razonables durante 2 o 3 semanas, pero ampliarlas como las hemos ampliado, esta lentitud.
Sí. Domingo, de otra forma, ¿el gobierno hace esto por él o por nosotros? ¿Por qué el gobierno nos quiere tener en casa 2 meses aquí presos, saliendo a aplaudir? Aplaudiendo nuestra propia prisión.
Bueno, es que yo clarísimamente creo que en estas dos partes, tanto en las medidas muy estrictas como en la duración, yo creo que el gobierno lo que está haciendo es, está utilizando esas medidas como campaña de opinión pública. Es decir, para tratar de borrar el error real que fue hacerlo tarde, lo hago muy duro. Y así, ¿cómo me van a echar la culpa?
De la culpabilidad.
Claro, sí. ¿Cómo me van a echar la culpa a mí de que haya tantos muertos si nadie ha sido más duro que yo en estas medidas? Pero no nos planteamos, o sea, no tiene ningún sentido. La cuestión sería, ¿por qué en España hay tantos muertos? ¿Por confinamiento o por haberlo hecho tarde?
Y eso, Domingo, eso estamos hablando de la parte oportunista del gobierno. Es que hay una parte que es enemiga declarada de la libertad y de los sistemas que más prosperidad aseguran. O sea, no es una consecuencia no deseada. Si a Pablo Iglesias le ofreces una España devastada a cambio de un poder como el que disfruta Nicolás Maduro en Venezuela, no tengas la menor duda de qué va a elegir. Y en eso está, además, en generar servidumbres, en generar masas que dependan no del mercado incontrolable, no de su propio esfuerzo, sino de las dádivas del Estado. El Estado encarnado en él, encarnado incluso, digo, por este culto a la personalidad que tiene esta gentuza profundamente liberticida. Ojo, porque es que este gobierno verdaderamente es una amenaza para las libertades. Por otro lado, lo que tú dices de si había que abrir, cerrar, etcétera, ojo, porque aquí también hay intereses a largo, hay luchas de cosmovisiones. Los chinos están empeñadísimos en mantener o en lanzar el mensaje de que las democracias son sistemas corruptos, perversos y además que no valen para nada, que lo mejor son regímenes como el suyo, un capitalismo de Estado con un poder político férreo. Y eso está en eso China, está en eso Rusia, etc. Han hecho infinitamente mejor en Taiwán, una isla que está a 80 millas de China continental, que basó sus decisiones en esto tan que en Europa tendríamos que haber aprendido. En Europa es la cuna del nazismo y del comunismo y no lo hemos aprendido aún. No hay que fiarse de los poderosos, y de los poderosos totalitarios aún menos. Todas sus medidas de prevención y combate del coronavirus partieron de esa base. China miente. Y se pusieron enseguida a chequear, a hacer test, a controlar quién venía de Wuhan, etcétera. No han tenido que cerrar ni un puesto de noodles en Taiwán. Suecia les predijeron que por su experimento para mediados de mayo iban a tener 100.000 muertos. En Suecia, ¿quién te iba a decir, Domingo Soriano, que en Suecia iba a ser el último lugar del mundo donde pudieras tomar una caña? Bueno, pues en Suecia, donde puedes tomarte una caña ahora, tienen 3.000 muertos. Y los suecos lo que están diciendo es, ojo, los que estáis haciendo experimentos sois vosotros con algo no testado, no habéis consultado literatura científica sobre los efectos de un enclaustramiento masivo en sociedades complejas como estas, porque no los hay, y nosotros, precisamente para no hacer experimentos, hemos ido con mucho más cuidado. Porque además pensamos que todas las sociedades vamos a acabar prácticamente igual hasta que no surja un tratamiento o una vacuna. Con lo cual lo que vamos a intentar es no devastar la economía, es decir, la vida de la gente, para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Como dice Sabugo, ¿alguien está revisando los datos? ¿Hay alguien que esté mirando si funciona algo y operando y reaccionando en consecuencia? Porque los suecos son los que están diciendo, oiga, los que nos están echando la bronca son los que están abriendo sus sociedades sin haber siquiera domeñado la enfermedad ni nada que se le pareciera.
Daniel Klein. Como explicó Hayek, los argumentos para permitir la acción espontánea de los individuos son más fuertes cuanto más complejo sea el problema, porque con más complejidad se exacerban los problemas de conocimiento del planificador.
Me gustaría hacer una pregunta a Juanma de dos puntos de vista. Además, el que comentaba él antes de los científicos, los incentivos, y también los temas de psicología, de cómo nos movemos, que además yo sé que a él también le interesa. El primero es, en esa alternativa, ¿no? Los gobiernos tienen dos alternativas. Uno, poner normas muy, muy, muy estrictas, que no se sabe muy bien, como tú explicabas al principio, si la norma está dirigida a controlar la expansión de la enfermedad o a establecer una especie de baremo para que sea fácil ver quién cumple y quién no. Pero claro, eso es cierto, claro, si tú obligas a la gente a quedarse en su casa, la epidemia se va a expandir menos, pero tiene la segunda derivada, que es que psicológicamente tú estás haciendo al individuo menos, que esté menos alerta frente al peligro de cada uno de sus actos. El tipo empieza a cumplir, o sea, empieza a obsesionarse con cumplir o no la norma, y no tanto con que si lo que hace es peligroso o no peligroso. Entonces, ¿cómo eso se al final? La norma más estricta puede acabar teniendo el efecto indeseado de ser la menos eficaz, porque la gente está pensando en cumplir la norma y no en la eficacia contra la enfermedad. Y luego la segunda pregunta, que es lo que tiene que ver con los científicos, y también tiene que ver un poco en esto que digo. Claro, si tú le dices a un científico, y más aún en la situación en la que se encuentra en España, tú tienes que hacer algo para controlar la expansión de la epidemia, yo soy el científico, ¿y qué es lo que hago? Lo que digo es, mantén a la gente en su casa 3 meses sin salir y sin hablar con nadie. Y claro, dices, el otro día leí a Arcadio Espada, que tenía razón, decía, oiga, para eso no hace falta un científico, esto también lo hacen en la Edad Media, todo el mundo a su casa encerrado durante 6 meses y así la epidemia la controla, lo que pasa es que están matando a la gente de hambre. Claro, pero ¿cuál es el incentivo del científico? El incentivo del científico, y además más aún de estos científicos en estos órganos semipolitizados, es que no me puedan echar la culpa a mí de que la epidemia se expande. Claro, luego dices, oiga, pero ¿y ha destrozado usted la economía? Ah, bueno, a mí esto no me pregunte. Yo soy científico, yo lo que he dicho es lo que había que hacer para contener la epidemia. Por eso también esa delegación de responsabilidades de los políticos, es decir, no, es que me lo dicen los científicos. Bueno, ya, pero para eso está usted. Otras cosas para no es solo escuchar a científicos, a gente que conozca temas de epidemia, sino también a economistas, a también saber cómo funcionan esos órdenes espontáneos, también saber cómo funciona o cómo piensa cada una de las personas, ¿no? Pero, digamos, cómo interactúan las personas dentro de una sociedad, es que delegar y decir, no, claro, si tú le dices al científico dame la herramienta y, ojo, no te equivoques, porque lo que tú no puedes hacer es darme una herramienta que dentro de 2 meses se vea que no ha funcionado para que la enfermedad no se expanda. Si yo fuera científico lo tendría muy claro. Diría, cierra el país a cal y tanto y se acabó. Y dentro de 2 meses al que no le van a echar la culpa es a mí. Ya veremos a quién, porque... Pero bueno, que se arregle el ministro de Hacienda.
Respecto, la verdad que las reflexiones son... En sí son una respuesta, Domingo. Quiero decir, yo poco puedo aportar a estas reflexiones que me parecen súper certeras. Pero dos ejemplos, ¿no? Que quizás... dejan ver todas estas reflexiones tuyas. El primero, en cuanto a la norma, la causa, que al final nos preocupamos más de la norma que de la causa. Un ejemplo creo que es meridiano y es el de los guantes. A ver cómo puedo decir esto. Los guantes no sirven para nada. Y no, lo digo, no soy científico. O sea, lo digo ahora desde un punto de vista lógico y voy a intentar razonarlo. Los guantes lo único que hacen es sustituir lavarte las manos. Si tú no te puedes lavar las manos, te pones guantes y luego los tiras. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el efecto? El efecto es de, como no me las he podido lavar, me pongo el guante. Da igual lo que tenga dentro de la mano, que se queda dentro. Pero si yo toco con los guantes cosas, a partir de ese momento el guante es mi mano. Vale, he empezado de cero porque no me las he podido lavar. Pero ese empezar de cero significa exactamente lo mismo que me las he lavado en el minuto cero. Entonces, empieza el minuto uno, el dos y el tres y tus guantes son tus manos. No te evita absolutamente nada que no te pudiera evitar haberte lavado las manos. Lo que pasa, si no tienes esa capacidad, pues bueno, te ponen los guantes. Pero si esos guantes no los tiras, nada más acabar la actividad que estás haciendo, no sirven de nada. Porque es exactamente igual que no lavarte las manos. Pero ahí se ve muy claramente esa conciencia del mito. El mito es... me pongo los guantes y está solucionado, porque me han dicho que ponerme los guantes es bueno. No piensa cuál es el motivo por el que los guantes es bueno, sino simplemente llevar guantes es bueno. Me pongo guantes, me salgo con los guantes por la mañana a las 8 de la mañana de mi casa y llego a las 10 de la noche de trabajar con los mismos guantes. He comido, he fumado, he tocado todo, me he tocado yo, he tocado a los demás, pero es que llevo guantes. Oye, no pasa nada, ¿no? Ese es el primer ejemplo. De hecho, yo soy partidario de no llevarlos, porque la gente que lleva guantes se cree que está más protegida. Si no los llevas, te sientes como más desprotegido y cuidas más lo que tocas, cuidas más si te lavas o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una opinión personal que tampoco la dejo ahí como consejo. Y el segundo, que me hablas de los científicos, los incentivos, etcétera, etcétera. Es muy curioso el papel de la ciencia en nuestra sociedad. Estamos en un momento histórico en el que la ciencia lo inunda todo, absolutamente todo. Nosotros, Domingo, estamos hablando ahora gracias a la ciencia. Cualquier cosa que hacemos es ciencia. Un iPhone, un teléfono, no es otra cosa que ciencia condensada. Ciencia de miles, incluso diría de millones de personas, con su granito de conocimiento que ha ido aportando para que nosotros podamos disponer de una tecnología apabullante. Pero en este momento, donde todos somos ciencia, todo el mundo somos ciencia, aunque la gente escriba con pluma estilográfica, la pluma estilográfica cuando se inventó era ciencia puntera. Ahora nos vanagloriamos, ¿no? Decimos, no, usamos estilográfica. Eso es ciencia. Es ciencia en estado puro. Pues, curiosamente, en este momento histórico donde la ciencia lo es todo, no entendemos qué es la ciencia. Hemos sustituido la ciencia por el chamanismo. Pensamos que un científico es un chamán, es alguien que posee la verdad. Y que tenemos que hacerle caso, que esto va de todo lo contrario. La ciencia de lo que trata es de que cualquiera, y cuando digo cualquiera es cualquiera, puede demostrar que Einstein no tenía razón. Solo tienes que leerte unos cuantos libros, hacer unos razonamientos y decir, oye, este señor se equivoca. Punto, sí, pelota.
Mata el principio de autoridad, efectivamente.
Y el principio de falibilidad, que es fundamental. Sí. Cuando alguien dice que algo es cierto, tiene que decir cómo puede otro demostrar que no es cierto. Si él dice que es cierto y punto, eso no es ciencia.
No, pero una cosa, Noya, porque a mí me parece muy importante sobre esto de la ciencia y sobre cómo se toman las decisiones, no solo ahora, no solo en este tema. Esto... es algo parecido a lo que pasa con el cambio climático, ¿no? En el cambio climático, y fíjate, no voy a entrar en la discusión sobre el cambio, si hay cambio climático o no, si es peligroso de cara a los próximos 100 años. Venga, voy a asumir la hipótesis más o menos convencional de ha habido cambio climático en el pasado, lo ha provocado el hombre y si no hacemos nada seguirán subiendo las temperaturas del planeta en los próximos 50, 70, 100 años. Bien, partiendo de esta hipótesis, sin embargo se dice, es que los científicos han dicho, oiga un momento, los científicos pueden llegar a decir o tienen, digamos, un estatus de autoridad para decir esto es lo que ha subido las temperaturas en los últimos 150 años y estos son los escenarios para los próximos 100 años. Vale, hasta ahí es donde llegan. Pero luego hay una segunda derivada que es decir, oiga, tenemos que renunciar ahora mismo, por ejemplo, pues a crecimiento, al empleo de energía, a alimentar a millones de personas que a lo mejor necesitan desempleo de energía. ¿Vamos a renunciar al crecimiento económico actual para que dentro de 100 años la Tierra no se caliente 0,5, 1 grado, 2 grados, 3, 5, 10? ¿Cuáles son las posibilidades reales de que lleguemos a esos, al escenario peor, que son los 10 grados, de que solo sea un incremento de la temperatura de medio grado, de 1 grado? ¿Cómo han sido depreciadas? Pero los científicos no deberían llegar más allá de eso. Luego, todas las demás decisiones son decisiones sociales, políticas, en las que tienes que equilibrar muchas cuestiones, como a cuánto renuncias ahora para conseguir esos objetivos dentro de 50 o 100 años y cuáles son tus certezas respecto a esos 50 o 100 años, qué tecnología tendrás dentro de 50 o 100 años para enfrentarte a ese mundo que tendrá unas temperaturas más altas, etcétera. Y ya digo, partiendo del mainstream. Y sin embargo, no, se parapetan tras los científicos, igual que ahora se parapetan para tomar decisiones y dices, un momento, el científico puede incluso llegar a decir, con estas medidas la tasa de contagio puede ser esta, con estas otras medidas se puede expandir con esta velocidad, pero la decisión final no es una decisión científica, incluso aunque asumas todos los parámetros que son los científicos, que yo creo que hay que cogerlos con lo que hemos dicho desde el principio, unos señores que siguen teniendo unos incentivos, que siguen, para empezar, que no existe una opinión unánime entre ellos, que hay muchísimas discusiones y que también se están enfrentando a algo nuevo. Que a mí lo que más me gusta es eso. Yo, la mayoría de las personas que hablan sobre estos temas, o por lo menos a los que yo leo, casi buena parte de las entrevistas lo que dicen es tenemos numerosas dudas, hay muchísimas incertidumbres. Precisamente por eso, esas incertidumbres también te dan pie a decir, oye, pues ¿por qué no buscamos soluciones en las que si todos y cada uno de nosotros vamos buscando alternativas, a lo mejor vamos encontrando poco a poco la mejor, en vez de esta decisión centralizada que se parece que se ha impuesto en España como la única válida?
Jefferson, el Dios que nos dio la vida nos dio al mismo tiempo la libertad. Puede que la violencia las destruya, pero no puede separarlas.
Mario. Bueno, es que, de hecho, fijaos, Juan, a los políticos con poder y con vocación totalitaria les encanta este proceso de transferencia de sacralidad de la religión a la ciencia. ¿Por qué? Porque anula el debate, mata el debate y permite perseguir al disidente, que además es un elemento declarado por la ciencia tóxico para la sociedad, incluso se le puede anular. ¿Os acordáis de lo que condujo esto, ¿no?
Sí.
El siglo pasado? De hecho, hay un momento en que el antisemitismo deja de tener escapatoria cuando se convierte en una cuestión científica. Y ahí ya no hay otra solución que no sea la denominada solución final, precisamente, ¿no? Esos son los peligros dantescos de convertir la ciencia en algo que no debe ser, ¿no? Pero fijaos, hemos llegado a esto, además, por un caso de fatal arrogancia de sociedades de la opulencia, las nuestras, que damos todo por hecho y que además lo que hacemos es convertir la seguridad en la gran prioridad, a costa incluso de sacrificar la libertad, lo estamos viendo ahora. Y en la famosa disyuntiva entre ¿qué queremos? ¿Libertad o seguridad? Madre mía, el que te ofrezca eso, cuidadito, porque te va a negar la libertad y, por supuesto, no te va a dar seguridad. O solo te va a dar la seguridad del terror o de la paz de los cementerios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sociedades han reaccionado mucho mejor? Precisamente las que saben que la vida es mucho más precaria de lo que hemos pensado en Occidente, donde tenemos un nivel de vida absolutamente inimaginable hace 50 años. Entonces, ellos saben que el bienestar, la estabilidad, se pueden ir en un segundo. Ellos saben lo que es, de hecho, literalmente un tsunami que devaste un territorio, una epidemia que diezme una población, y tienen mucha más conciencia del peligro y del riesgo y del ojo ojo con dar las cosas por hechas. En Europa estamos a otra cosa. Estamos en la posthistoria de los derechitos. O lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Estábamos con los problemas de si era un piropo, de si un piropo era una afrenta a las mujeres. Y de repente te viene un problema mayúsculo y no sabes ni dónde meterte, porque precisamente le has perdido el respeto a la condición básica de la vida, que es el caos, la inestabilidad y el luchar contra este tipo de cuestiones. Es que ahora mismo lo de pedir sacrificios, exigir o hacer a la gente consciente de que tiene deberes suena fascista. Y además hay una especie de viva en las cadenas que es absolutamente perniciosa y que te lo puede aprovechar perfectamente un político que encima además viva de excitar el odio. Porque como se creen que somos muñequitos, dicen, venga, ahora todos encerrados en casa. Y 2 meses después dicen, y ahora todos a la calle. Es que a lo mejor la gente ha cogido miedo ahora a salir a la calle.
Mucho.
No, no a salir a la calle a dar un paseo, sino a comprar, por ejemplo.
Sí. Y todo esto enlaza además con algo que me parece muy interesante, que es el concepto de realidad, que los científicos, en concreto los físicos, ¿no? En el fondo lo que intentan constantemente es encontrar la verdad, pero la verdad desde el punto de vista de la realidad, esa verdad contrastable que luego se puede visualizar, ¿no? Y se puede comprobar. Lo que tú estás pensando en tu cabeza que son las cosas, luego hay que ver si realmente las cosas son así o no, o tú te equivocabas. Y esto es muy interesante porque el concepto de realidad está absolutamente devaluado. El juego intelectual no se trata de analizar las cosas para ver cómo son, sino de transformar la realidad para que parezca que no es como es. Entonces, el que más capacidad tenga para convencer al otro de que las cosas no son como son, independientemente de cómo sean, ese es el que se lleva el gato al agua. Y en esta paranoia ha entrado también la ciencia, una cosa absolutamente increíble. Voy a poner también un ejemplo porque me gusta un poco bajar los pies en la tierra y poner ejemplos. Algo que a mí me llama la atención y es en estas últimas normas que han sacado para ver los horarios que había que cumplir y demás. Hay una muy graciosa que dice que en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, creo que es, los horarios no se tienen en cuenta, porque se entiende que si solo hay 5.000 habitantes, pues no corren los riesgos de cruzarse unos con otros. Por favor, ese riesgo se corre no con la población, o sea, el número de habitantes de una población, sino con la densidad de población. Es algo básico. O sea, no importa el número de personas que vivan, siempre que sea suficientemente grande el espacio, me parece obvio. Entonces, si la densidad de población de un pueblecito muy pequeñito es una persona, es obvio que va a poder salir. No os parece absolutamente obvio, pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que tanto la normativa, los científicos en este caso, o los políticos, tienen que dar la sensación de que acaparan la realidad, que la cubren, que la definen, que la controlan. Y para ello intentan hacerlo de una forma burda y absurda, porque por otro lado piensan que vamos a ser incapaces de darnos cuenta de la realidad última, que es mucho más compleja. Entonces ellos nos la simplifican, nos la mastican, nos la deducen y nos la dan comida. Pero siempre partiendo de la base de que la realidad en el fondo no importa. Lo que importa es la percepción que te puedan transmitir de ella. Y me parece muy perverso que la ciencia, que en último caso lo que quiere es lo contrario, entre a formar parte de este juego. A mí es una de las cosas que me desilusionan de todo esto que está pasando.
Ahora hay otro problema añadido, Juanma, que es este. Antes, si un científico te decía que 2 más 2 eran 6, tú sabías contar incluso con los dedos de la mano. Oye, no, 2 más 2 son 4. Es que ahora la ciencia ha avanzado tanto.
Sí, el problema del lenguaje, no, Mario. Tienes toda la razón.
Sino que los conocimientos científicos son ya tan complicados que, de hecho, parece una cuestión de fe. Tengo que creer al científico.
Claro, pero...
Si quiere abusar de mí, la hemos cagado.
Tienes razón, pero ese, ves ahí en tono de mea culpa, ese es un gravísimo problema, no solo de la ciencia, sino de la filosofía. Vuelvo a remitirme a Einstein porque era muy clarividente en todos estos temas. Él siempre decía, si no puedo pintarlo, no lo entiendo. Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. Al final, los conceptos que hay detrás de todo este aparato matemático que se ha sofisticado, de estos cálculos, los conceptos se pueden entender, se pueden contar, se pueden dibujar en una pizarra. Lo que pasa es que la ciencia, en estos últimos casos, como ha adoptado una posición de Dios, de yo digo esto, lo normalizo, lo expongo y de esta forma me genero una barrera en la que la gente dogmáticamente lo cree, no ha entrado en la guerra del debate. Y una de las fronteras es esta, la del lenguaje. Pero créeme, Mario, es una frontera falsa. Detrás hay conceptos que se pueden explicar, que hace falta un pequeño interés, que hace falta, lógicamente, una concatenación de 5 o 6 razonamientos que en un minuto no se pueden contar. Claro que tú ahora dices, ¿por qué hay pobres en el mundo? Pues porque hay ricos. Y claro, ya lo has contado en 10 segundos, ¿no? Y es mucho más fácil. Todos sabemos que es mucho más complicado que todo eso. En la ciencia pasa lo mismo. Hay que gastar un poquito de tiempo y hay que tener un poquito de voluntad para entenderlo. Pero ese lenguaje, esa distancia entre lo científico y lo popular, por así decirlo, es impostado. Es impostado.
Por cierto, antes has dicho una cosa muy interesante. Tu idea de los guantes, me quedo con lo que dices, que es perjudicial porque nos hace relajarnos, pero yo sí considero que salir a la calle con una pátina que te cubra y que hace que en ese momento no te contagies si es necesario, siempre y cuando se haga lo que tú dices después, inmediatamente desecharlos y someterte a un proceso de higienización.
Pero Mario, por las manos no te puedes contagiar.
Sí, pero quiero decir que ya, pero tú los puedes portar, no es lo mismo, es decir, tú el guante lo desechas, mientras que las manos no te las van a cortar.
No, pero te la puedes lavar.
Eso es.
Es exactamente lo mismo.
Pero digo, mira, de nuevo volvemos a uno de los grandes problemas de las sociedades de bienestar, que hemos perdido el miedo al riesgo y que afortunadamente, por otro lado, no necesitamos jugarnos la vida cada vez que salimos de casa para procurarnos el sustento. Vamos a ver. El riesgo es una alerta que te permite de hecho, progresar. Hay una novela maravillosa de Russell Roberts que se llama El corazón invisible, donde uno de los protagonistas cuenta que cuando era pequeño, en su casa, la típica casa norteamericana con porche, el porche no tenía barandilla. ¿Para qué? Precisamente para que el niño tuviera cuidado al jugar, para que supiera que se podía caer. Fijaos qué importante es esto. Es que hoy en día, a ese señor, probablemente el defensor del menor le abriera un expediente por crueldad con la infancia. Pues hoy en día nos pasa igual. Oiga, ¿es usted consciente de que se está jugando la vida? ¿De que puede contraer una enfermedad muy peligrosa? ¿Que puede llegar a matar a gente de su entorno con determinadas características?
Y es que además, mucho más importante que los guantes, cuando se ponen a la misma altura, guantes y mascarilla es la mascarilla, porque es una enfermedad infecciosa.
Que no tiene nada que ver una cosa con otra.
Claro, es que no tiene nada que ver. Nada y que se ver. Están poniendo a la misma altura, a la par. Claro. No, es que la mascarilla nos haría salir de esto. Y no, y te la dan como el mismo pack.
Pero esos guantes, ¿ves, Mario? Me encanta el ejemplo de la barandilla. Son la barandilla. Quiero decir, te da una falsa sensación de seguridad, porque piensas que hacen mucho más de lo que pueden hacer. Hacen cosas, pero tienes que saber el mecanismo de lo que hace para usarlos bien, porque si no es más perjudicial, porque te hace pensar que esa pátina, esa protección adicional que llevas te va a proteger mucho más que si te lavas las manos, y eso no es cierto. Por eso la sensación de llevar las manos al aire, esa sensación de riesgo, creo que es mejor para evaluar realmente el riesgo que estás cometiendo. ¿Me entiendes?
Gustav Flaubert. Todo revolucionario lleva dentro un policía.
Domingo, ¿estás por ahí? Porque yo creo que estos son los invitados más dicharacheros que hemos tenido, ¿eh?
No, además, yo creo que ya tenemos que ir cerrando, porque llevamos más de una hora. Yo creo que ya estamos ahí casi en el límite del tiempo que nos damos. Pero sí,
no te
preocupes,
es gratis.
Pero el tema del riesgo es muy importante, porque yo creo que esa es una de las obsesiones de las sociedades modernas. La obsesión es que nada tenga riesgo. Yo, por ejemplo, en temas de economía, se me acercan mis amigos y me dicen, quiero una inversión en la que me pueda ganar mucho dinero, pero sobre todo que no tenga ningún tipo de riesgo. También la gente en todo, en los viajes, en todo estamos obsesionados con que no haya, que no, en minimizar los riesgos. Pero no nos damos cuenta de que al final la vida es una cuestión siempre de alternativas, que el riesgo cero no existe nunca, que está bien ser precavido, pero que el riesgo cero no existe, y que al final también en situaciones como esta las diferentes alternativas que tomamos van a tener diferentes escenarios o probabilidades. En realidad, por eso decía antes lo del riesgo cero, una forma de tratar a la gente como adulto es decirle la realidad, y es que riesgo cero de contagio no existe, salvo, no sé, que te encierres en una habitación durante 6 meses con 200 latas de guisantes y solo comas guisantes durante esos meses. Claro, porque en el momento en que salgas, si tienes que salir cada 2 semanas a aprovisionarte, ya estás entrando en situación de riesgo, o si te trae la comida a casa, ya hay un mínimo riesgo. Es decir, y que, cuidado, que cada uno de los riesgos también va en función de un impacto en el resto de cuestiones de tu vida, desde ver a la gente a la que quieres, desde la economía. Ante, digamos, la disyuntiva de decirle a la gente esto, decirle, oiga, cada una de sus acciones tiene riesgo, lo que tiene usted que hacer es establecer un sistema, como el que decía Juanma, saber cuál es la lógica última, que tampoco hace falta que todos seamos expertos en epidemias o en virus, o que sepamos la composición última del virus, pero sí decir, oiga, los virus se transmiten así, en estos escenarios hay más riesgos, en estos menos, las mascarillas sirven para esto, los guantes sirven para esto. Y a partir de ahí, yo creo que la mayoría de la gente, si se le planteasen esas alternativas, actuaría, pues, claro, actúa siempre, con precaución, sopesando alternativas y viendo cuáles eran, de todas esas alternativas, las que más encajaban con su situación.
Y seguro que vosotros, sigue, Domingo.
No, pues que vamos a la solución fácil, que es dar el hachazo y decir, todo el mundo encerrado en sus casas durante 2 meses y da igual cuál sea el impacto en todo, en las relaciones sociales, en la economía, en lo que quedará después de este confinamiento. Lo que decía, no sé quién lo decía antes, lo de que a lo mejor luego cuando a la gente le dice salir, no quiere salir porque le has metido, claro, tanto miedo que no quiere ni planteárselo. Entonces, pero el hachazo es lo más fácil frente a la gradación, o a simplemente que sepamos que no todo es blanco o negro, sino que hay muchísimas alternativas entre medias y que cada una de ellas tiene sus diferentes posibilidades.
En fin, yo creo que todos hemos pensado que además estas normas que se han puesto para el desconfinamiento se han hecho pensando en Madrid, por ejemplo, y no en un pueblo de más de 5.000 habitantes, me refiero. Claro. O, por ejemplo, como un día se dice que en una terraza solamente puede estar ocupada un 30% y el día siguiente al 50%, que eso da una seguridad. Y como ves, lamentarse al representante de todos los bares de España diciendo, por favor, que nos dejen a nosotros, que de verdad que vamos a poner los 2 metros, que dicen que para nosotros son 2 metros, pero para otros sectores es 1.5 metros, o sea que tampoco hay una unidad de criterio. En fin, a mí me parece una locura. Hace unas semanas me enviaba a el Federico que todos conocéis, un mensaje y decía, 20 reglas del COVID-19. Dice, no puedes salir de casa, pero si lo necesitas, sí puedes. Las máscaras no sirven para nada, las mascarillas, pero sí sirven. Si puedes, póntela. Y si no, un fular. O no te la pongas, porque en realidad solo sirven si estás contagiado. Pero puedes estar contagiado y no lo sabes. Entonces sí, las mascarillas sí sirven, póntela. Ah, ¿que no hay? Pues no te la pongas, porque no sirve para nada. Las tiendas están cerradas, excepto las que están abiertas. Los chinos de las tiendas han cerrado, claro, porque el virus es chino. Pero no digas eso, porque es racista. El virus es chino, pero es que a lo mejor es culpa de Italia. Y es que los chinos se comen cualquier cosa y en Occidente solo nos comemos animales que son bonitos. Y así hasta 13, 14, 15 puntos muy divertidos que habla precisamente del surrealismo de la situación que estamos viviendo. No sé si queréis, Mario, Juanma, aportar algo para finalizar.
Pues yo sí que os quiero decir una cosa que entable con lo que decíais al principio, Domingo y Nuria, ¿no? Eso, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Fíjate, esto es el síndrome de este es el colmo. Porque no sé si habéis reparado en que el confinamiento lo que ha aniquilado ha sido la intimidad. Es decir, Nuria, tú sabes que no me puedes llamar a mí para decir, oye, estoy desahogo hasta las narices, estando tranquila en tu casa, que es lo que sueles hacer cuando no estás confinada. Están destrozando la intimidad. Y yo he llegado ya, de hecho, al acuerdo de decirle a mi mujer, bueno, oye, si necesitas ponerme verde, sale del pasillo vecinal y que sea lo que Dios quiera. Fijaos qué paradoja. Al final, el confinamiento lo que hace es prohibirte algo tan necesario para oxigenarte, como estar solo.
Totalmente de acuerdo. Juanma.
Yo para acabar quería hacer dos reflexiones muy rápidas. Una, que alguien dijo, creo que la libertad en realidad es pensar racionalmente. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Lo que te hace más libre es ser dueño de tus propios razonamientos, porque precisamente esos pensamientos son racionales y cualquiera puede venir y tirártelos abajo, pero como hay unas reglas establecidas, pues tú serás capaz de defenderlos o no, pero no dependen de que te sean impuestos o que te sean prestados por alguien que los haya promulgado inicialmente. Entonces, ese concepto de ciencia y libertad, pensamiento racional, yo creo que es absolutamente imprescindible, y en nuestra sociedad más que nunca, puesto que básicamente somos ciencia, nuestro mundo, nuestro universo es ciencia cada vez más. Y una segunda reflexión, en este caso positiva. Es curioso porque últimamente siempre se habla de la gente despectivamente. Quiero decir, basta que el siguiente día al que se diga que los niños pueden salir, pues empiezan a salir fotos de que la gente, una vez más, es una incívica, la gente se salta a la torera esto, la gente, y salen fotos terribles de gente haciendo esto, haciendo lo otro. Yo soy de los que piensa que la gente no existe, que ese concepto de la gente es falso. De hecho, cuando tú preguntas a alguien, oye, ¿qué es la gente? Te dirán, bueno, pues todo el mundo menos yo. Pero claro, si le haces esa pregunta a 40 millones, 47 millones de personas en España, llegarás a la conclusión que la gente no existe, que lo que existen son los yo que dicen la gente son todos menos yo. Entonces, al final somos 47 yoes. Me gusta mucho más pensar que España es eso, 47 yoes, no solo porque me guste, sino porque creo que es así. En España hay gente valiosísima. Hay científicos de primer nivel, hay empresarios increíbles que tienen empresas de primerísimo nivel en todo el mundo. No voy a poner el típico ejemplo de Amancio Ortega. Tenemos laboratorios que son capaces de lo mejor, vendiendo test a todo el mundo, y que los fabricamos aquí, que los hacemos aquí o los pensamos aquí. Tenemos gente española disgregada por todo el mundo, por Estados Unidos, por Alemania. Este podcast da fe de ello, que son gente extraordinaria. ¿Por qué entonces, si nos fijamos individualmente en cada uno, somos maravillosos y sin embargo utilizamos el concepto de gente para denigrarnos a los españoles? Desde aquí un mensaje muy pequeñito, ¿no? Pero con mucha fuerza en ese sentido. Los españoles, como cualquier otra persona, habrá gente mala, habrá gente buena, pero en general somos gente cívica, somos gente razonable y sensata. Por eso esa petición, exijamos a nuestros políticos. No esperemos que lo hagan ellos. Exijamos a nuestros políticos que nos traten como personas adultas, porque es lo que somos. Simplemente eso. No somos niños. La mayoría no somos niños. Todos estamos preparados para entender las cosas.
Pues nos ha quedado un podcast muy circular, porque así empezábamos también. Bueno, Domingo, yo creo que les podemos pedir a Juan Manuel Sabugo y a Mario Noya que nos inviten a su podcast la semana que viene.
Sí, porque han tomado el asalto este. Pero sí, a mí me ha gustado mucho, sobre todo esta despedida de Juanma, porque es así. O sea, si este podcast, al menos cuando lo planteamos, si tenía algún sentido, era este. Es decir, somos mucho mejores de lo que nuestros políticos muchas veces parece que piensan de nosotros, aunque son. Luego dicen, hablan de nosotros bien en general, de los ciudadanos. Dicen, vamos, la sociedad saldrá unida, pero no estás dejando cada uno de los miembros de esa sociedad tenga el más mínimo atisbo de libertad, de tratarle como una persona sensata, adulta, inteligente. Y ese es el principal motivo de este podcast, decirle a todas las personas, no nos dejemos meter en ese agujero en el que nos quieren meter a veces los políticos, un agujero en el que la foto que sale de nosotros es muy fea. Es una persona que no sabe dirigir su vida, que no sabe comportarse, que no sabe asumir una responsabilidad, que no sabe entender cuestiones relativamente básicas sobre el día a día y pues también sobre una enfermedad, sobre cómo se transmite, cómo no se transmite, que no sabe de nada y que les necesitamos a ellos para que nos dirijan, porque si no estaríamos en riesgo nosotros y poniendo en riesgo a los demás. Frente a ese planteamiento, la llamada al optimismo en nosotros mismos que ha hecho Juan Manuel me parece imprescindible.
Pues esto se acaba, y creo que está por ahí nuestra tercera pata de banco, que es Antonio Poveda.
Muy buenas.
Tú tienes los honores de despedir, a ver. Cuéntanos, porque sabes que la de la semana pasada le pregunté a Domingo, a ver, ya te sabrás dónde podemos escuchar estos podcasts, dónde te puedes suscribir. Bueno, fue un desastre, que te lo diga Domingo.
Parece mentira, Domingo, parece mentira. Pues nada, os recuerdo que nos podéis escuchar en diferentes sitios, entre ellos, lógicamente, la web de Libertad Digital y Es Radio. Si pincháis arriba en una pestañita que pone podcast, podéis acceder a todos los programas de la casa. Y, como no, podéis escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Y podéis seguirnos en Twitter en Podcast NLD. Un abracico.
Muy bien. ¿Sabes que voy a acabar con el comentario de uno de los seguidores que ha dejado en iVoox? ¿A que eso te gusta? Dice Melquíades, me ha encantado. Si no hay responsabilidad individual, no hay nada. Pero nada de nada, solo miedo. Un miedo producido por la desinformación que parece que algunos quieren. Apropiadísimo. Muy Domingo, bueno. Nos vemos la semana que viene.
Porque es un gran comentario también para terminar este programa.
Pues lo dicho, gracias a todos y seguidnos, suscribiros a nuestros podcast Economía para quedarte sin amigos. Un abrazo enorme a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.